Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla y conmigo Maritza Gómez.
Hola, Víctor. Ya regresé.
Ya está de vuelta Maritza aquí en la cabina de Cosas de Sapiens, en los controles maestros de aquí en el Centro Unitario de Los Altos, en Tepatitlán, Jalisco. ¿Extrañabas tu tierra?
Sí, pero nomás regreso y no viene Sergio.
No vino Sergio, no está aquí. De hecho,
Me acaba de llegar el mensajito para mí.
¿Qué pasó? ¿Por qué no llegó?
Que lo agarró el torito, que está detenido, que lo vayamos a sacar.
Uy, bueno, para que no saben, así le decimos el torito acá en México al dispositivo en donde la ley pasa un alcoholímetro y una vez que si repruebas te detienen. Yo creo que va a estar unos días ahí. Vamos a ver si podemos sacarlo más al rato, pero por el momento tenemos que hacer nuestro podcast, así que se quede ahí. Sergio, un abrazo. Pero pues bueno, estamos aquí grabando hoy, otra vez ya... con Maritza en la cabina. Antes estaba en Berlín, acaba de regresar.
Estamos de morado.
Hoy es 8 de marzo, es una razón particular por la cual hay un listón morado aquí en el micrófono de Maritza. Grabamos los viernes, hoy es viernes 8 de marzo de 2024 y el 8 de marzo es un día especial, ha sido determinado el Día Internacional de la Mujer en conmemoración. ¿A qué, Maritza? Tú explícalo.
Sí, grabamos los viernes, ¿no? Y da la casualidad de que es 8 de marzo y para quienes nos escuchan y no nos ven, tengo un pañuelo morado puesto y uno en el micrófono, y el color morado se elige como símbolo de la lucha feminista por un incendio que hubo en 1908 en la fábrica textil Cotton de Nueva York. Que produjo la muerte de 129 trabajadoras que se habían declarado en huelga y murieron ahí atrapadas, ¿no? Entonces, lo que se supone, entiendo que sucedió, fue que el color del humo que salía del incendio era morado porque las telas con las que estaban trabajando eran de color morado. Entonces, el movimiento feminista, en homenaje a las mujeres fallecidas, adopta el color morado. Así que, bueno, hoy por la tarde me lanzo a marchar. Para cuando el auditorio escuche esto, ya será...
Sí, ya habrá pasado el día, pero habrá muchas marchas en Guadalajara, en Tepa, en muchas partes del país, en la Ciudad de México, que se ha hecho una marcha bastante grande. El gobierno ha optado por amurallar el Palacio Nacional, doble muralla, y poner policías femeninas, a ver cómo pasan las cosas hoy. Pero a propósito de esto, escogimos un tema que tiene que ver con la historia de los sapiens, la historia de la ciencia, la historia de la tecnología, la historia de nuestra especie, de cómo sabemos cómo fue, cómo vivían nuestros antepasados, y que está relacionado con el tema de los roles de género, porque recientemente, hace unos pocos meses, se derrumbó la hipótesis de que las sociedades de nuestros antepasados, cazadores, recolectores, que ahí las mujeres se quedaban en casa cuidando a los hijos y platicando, y juntando frutillas mientras los machos cazaban, salían por las bestias salvajes en beneficio de todos, haciendo la acción heroica que solamente los hombres podrían hacer, al menos eso es lo que se creía. Pero nueva evidencia, o más bien una nueva interpretación de la evidencia existente, indica que las mujeres, al parecer, también cazaban, igual que los hombres, y probablemente esas sociedades eran más igualitarias de lo que pensábamos y quizá incluso más igualitarias que la nuestra. Rápidamente haciendo un paso para atrás, y déjame a mí ahora hacer un poquito de historia hacia un mito interesante que me parece que es el mito de Artemisa y sus cazadoras. Siempre la mitología griega nos enseña algunas cosas que por ahí estaba la cita en un libro de mitología griega, que no me acuerdo de quién es la cita, de hecho creo que no la referencia, no dicen quién la escribió, pero dice: estas cosas no sucedieron nunca, pero pasan siempre. Es decir, los mitos nos dicen cosas que tienen una connotación sobrenatural, pero que en realidad están tratando de explicar cómo somos. Entonces dice el mito de Artemisa, las cazadoras en la mitología griega: Artemisa era una de las deidades más fascinantes, venerada como la diosa de la caza, la naturaleza salvaje, el parto y la castidad. la castidad, no lo entiendo por qué, pero bueno, parte castidad.
Sí, como que no van de la mano.
Como, ¿verdad?, que no van, qué raro, porque siempre le quieren poner que es esa característica a las deidades femeninas.
Como la Virgen.
Exactamente, o sea, parto y castidad juntos.
Bueno.
Hermana gemela de Apolo y una de las 12 deidades del Olimpo, Artemisa es a menudo retratada como una cazadora implacable portando un arco y flechas. Es decir, desde, estamos hablando de hace más de 2000 años, los griegos veían a la mujer cazadora como una deidad, pero a lo mejor solo como una deidad. Este mito que en inglés llaman Man the Hunter, es decir, el cazador era hombre, o simplemente en español no lo tenemos que poner más, porque ahí dice, viene el género dentro de la palabra el cazador. Es un mito, al parecer, porque por lo menos retaron a esta hipótesis dos antropólogas que se llaman Sarah Lacey y Cara Okobok, quienes analizaron evidencia arqueológica y fisiológica, evidencia ya existente, reportes existentes, tanto antiguos, de sociedades antiguas, como de sociedades de cazadores-recolectores vigentes, modernos, o que viven en la época moderna en algunos lugares en el mundo que todavía los hay, y desacreditaron estas suposiciones persistentes sobre la división del trabajo por género en la antigüedad. Es decir, esto era una, ¿qué era? ¿Una hipótesis? ¿Era una premisa que no estaba fundamentada en evidencia? El hecho de pensar que los cazadores recolectores siempre eran hombres. Porque si tú vas a un museo de historia natural, uh-huh, al mejor del mundo, y ves un diorama, generalmente vas a ver que hay hombres cazando mamuts y mujeres alrededor del fuego platicando.
En el cotorreo.
En el cotorreo, así exactamente, departiendo. Y cuidando a los niños y repartiéndose frutillas mientras esperan a que los hombres regresen con el producto de la casa. Entonces, estas antropólogas están retando esa visión. Ahorita platicamos de cómo esto se puede interpretar también con otras muchas otros prejuicios, pero ¿qué dicen exactamente? ¿Qué dice la publicación? Por ahí tenemos el abstract de la publicación.
Sí, les leo el abstract, las primeras líneas. Nos dicen estas antropólogas que generalmente se ha reconocido que la división sexual del trabajo entre las poblaciones humanas recolectoras involucraba a los hombres como cazadores y a las mujeres como recolectoras. Sin embargo, investigaciones arqueológicas recientes han cuestionado este paradigma con evidencia de que las mujeres cazaban e iban a la guerra en todo el linaje del Homo sapiens. Entonces, dos cosas, Víctor. Acá lo que hay que decir es que fue una revisión de literatura, ¿no? Entonces, estas antropólogas llevan a cabo una revisión de literatura y se dan cuenta de que en varios casos, en una mayoría abrumadora de los casos, las mujeres están involucradas en la caza y en la guerra. Lo segundo, que me parece a lo mejor un buen punto de partida para reflexionar sobre la propuesta que nos hacen, es que estamos tratando con dos categorías dos categorías que tendríamos que explicar: sexo y género. Si estamos hablando de la división sexual del trabajo y de género, cómo las mujeres y los hombres se dividían el trabajo, tendríamos que definirlos. Entonces, según Joan Scott, que es una de las como pensadoras más famosas sobre género, el sexo se refiere a las características físicas de los cuerpos que distinguen biológicamente a hombres y mujeres, mientras que el género se refiere a la construcción social de esas características, lo que lleva a que los hombres y mujeres sean valorados de manera diferente en la sociedad, asumiendo roles diversos. Entonces, lo que vemos acá es que los antropólogos, digamos, históricamente, las narrativas tradicionales que teníamos sobre las sociedades prehistóricas recolectoras estaban basadas en una división sexual del trabajo moderna. Es decir, que las mujeres se quedaban en casa y los hombres salían a trabajar o a hacer lo que fuera como, no sé, propio de los hombres en el siglo XIX y XX, que fue cuando empezaron las reflexiones. Entonces, las antropólogas están cuestionando esto, ¿no? Esta como narrativa.
Sí, y ¿qué es lo que sucede ahí entonces, Maritza? O sea, dices, estábamos leyendo el pasado con ojos de presente, o creyendo que lo que pasa ahora seguramente pasaba antes, ¿será esto? Porque el argumento común es que si hoy existe una división sexual del trabajo y una división desigual del placer, y ahora voy a citar lo que dicen las antropólogas, por lo tanto debe de existir, del poder.
Ay.
Ándale, mira. Es Liz Freudiano. No, también. Okay, repito, y esto ya de la publicación. El argumento común es que si hoy existe una división sexual del trabajo y una división desigual del poder, por lo tanto, también debe de haber existido en nuestro pasado evolutivo. Muchas veces esas analogías funcionan, no siempre. Por esto, pero esto es una historia sin suficiente respaldo probatorio, es decir, no es con base en evidencias. A pesar de su omnipresencia en distintas disciplinas como la psicología evolutiva. Entonces, lo que están diciendo las antropólogas es que hay una premisa que todos tomábamos como cierta, pero que ahora que la revisamos bien, con una revisión de literatura, que significa vamos viendo qué se ha publicado, quién ha publicado, qué reportes hay, qué evidencia se ha encontrado, como que se pone todo sobre la mesa y volvemos a contar cuántos de estos reportes en realidad están dando evidencia de que los cazadores eran hombres y cuántos reportan también cazadoras mujeres. Y al parecer la mayoría, o sea, como mencionaba, 80% de lo revisado, daban cuenta que también las mujeres participaban de la caza y de la guerra. Era común decir que las vikingas le entraban a la guerra como que si fueran una excepción. Al parecer no eran una excepción, al parecer es más cercano a la norma, o era más cercano a la norma.
O había gladiadoras, ¿no?
¿Cómo se llaman? ¿Gladiatrices?
Gladiatrix.
Ahora les oye padre el nombre, ¿eh? Como para cuéntalo de Avatar en tu videojuegos. Sí, entonces partimos de una premisa errónea, incompleta, a la cual estábamos poniendo los prejuicios del presente. Y eso es algo que sucede mucho en muchas cosas. El prejuicio que se estaba poniendo ahí era entonces de que la división del trabajo que se hacía en las sociedades cazadoras-recolectoras era similar a la que se veía a mediados del siglo XX, que es cuando empezaron a escribirse estos libros y hacerse esas exhibiciones en los museos de historia natural. Y hoy es tiempo de revisarlo de nuevo. Hoy que hay, pues para empezar, más mujeres científicas, más mujeres antropólogas, porque antes los primeros congresos pues seguramente eran en su mayoría hombres los que estaban escribiendo estos libros, haciendo estos museos, llevando a cabo estas pues conformando estos cuerpos de conocimiento, pero cada vez más hay mujeres también partícipes y dijeron, bueno, vamos viendo a ver si es cierto esta idea que tenemos. Revisar las premisas siempre es importante porque a partir de la premisa es como analizas los nuevos datos, cómo escribes la nueva historia. Las premisas son como unos lentes de cierto color. Ya que te los pusiste, es imposible dejar de ver de ese color todo lo que veas. Por ahí escuchaba a una de las antropólogas en un podcast que explicaba la evidencia que encontramos, en este caso era Neandertal, no exactamente Homo sapiens, también uno de nuestros primos que dejaron de existir hace 12.000 años, pero esto estamos hablando de que desde hace 1 millón de años hay evidencias. Pero en unos huesos Neandertal encontraron que estos huesos tenían huellas de traumatismo que hacían ver que el individuo murió por golpes más allá de lo que se pudiera causar a sí mismo, o sea, es decir, lo atropelló un animal grande. Uh-huh. Entonces, en el caso de que fueran huesos de hombre, que se puede distinguir por el tamaño, por algunas curvaturas en el cráneo, sí se puede distinguir cuál es de hombre y cuál es de mujer. Cuando eran hombres decían, pues este murió cazando. Y cuando eran mujeres dijeron, esta murió corriendo. Uh-huh. Se estaba tratando de esconder. Entonces, por el prejuicio, por esos lentes con el cual se revisaba. Seguramente el hombre estaba cazando, seguramente la mujer le llegaron ahí cuando estaba platicando en la fogata y la atropellaron. Más o menos eso es parte del prejuicio y de lo que termina por sesgar la visión. Estas antropólogas están poniendo en reto todo ese prejuicio porque pues probablemente ya que se haga la revisión vamos a tener que reescribir algunos libros de antropología e historia y a lo mejor vamos a tener que reacomodar los dioramas en los museos.
Justo, mira, como que me viene a la mente ahora que te escucho, sí, el como gran tema que estamos platicando ahorita tiene que ver con los sesgos en la construcción de datos y en la construcción de narrativas. Estaba como tratando de pensar en otro ejemplo que nos ayude a ilustrar cómo opera este sesgo, ¿no? Que el investigador, el científico, el, ya sea social o de física o geofísica, llega a estudiar el fenómeno cargado de sus preconcepciones. O sea, no hay ciencia como totalmente objetiva ni que exista en el vacío, ¿no? Entonces, te lanzo otro ejemplo que nos ayude a ilustrar cómo los datos se pueden construir de manera que se ajusten a nuestras preconcepciones. ¿Qué hay de esta visión de la Tierra como el centro del,
del universo.
Del universo, ¿no? O sea, decían, no, pues se ve que la Tierra hace esto, el Sol le da la vuelta a la Tierra, claro que nosotros estamos en el centro del universo. Llega Copérnico y dice, ¡zas!, no es cierto. Mm. Y las preconcepciones que tenían estas personas íntimamente vinculadas a ideas religiosas se desmoronan, ¿no? Entonces, a lo que voy es, la investigación científica no, es mentira que pueda ser objetiva. Siempre los investigadores venimos cargados y con los lentes puestos de nuestra experiencia y de lo que hemos aprendido como socialmente, ¿no?
Ahí estás explicando cómo es un sesgo antropocéntrico. Exacto. Es decir, todo lo vemos como que alrededor de nosotros, el universo mismo se tiene que explicar alrededor de nosotros, ha de haber sido creado para nosotros, hemos de ser el pináculo de la evolución. Todas estas son algunas prejuicios que se tenían y que cada vez vemos que no hay nada que los sostenga. Pero no nomás antropocéntrico, también androcéntrico sería, ¿no?
Exacto, sí.
O sea, alrededor del hombre, alrededor del humano, pero sobre todo del hombre.
Sí.
De hecho, a la medida del hombre se ven, se construyen narrativas, se ven los datos, se construyen hasta la tecnología. Así como hay un sesgo contra los zurdos y las tijeras no les funcionan, hay un sesgo hacia los hombres y muchas cosas se miden con respecto a los hombres. Acabo de escuchar también, por ejemplo, un paper que publican que en psicología, psiquiatría, la condición conocida como psicopatía es más prevalente en los hombres que en las mujeres. Y esta relación de cuán más son los hombres o cuán más psicópatas puede haber entre los hombres que entre las mujeres era una relación de 6-1, lo cual es pues, mucho. O sea, son 6 veces más posible que un psicópata sea hombre que sea mujer. Uh-huh. Pero acaban de hacer una revisión sistemática, una nueva revisión de la literatura y de las técnicas con las cuales se hicieron las mediciones y se hicieron estas determinaciones, diagnósticos. Y lo que pasa es que al parecer había un sesgo también hacia el hombre. La medida era el hombre. Y como la descripción decía, psicópata es esto, esto, esto y esto, que tiene que ver con comportamientos, pero también tiene que ver con anatomía, con fisiología y que se puede ver en una resonancia magnética. Como la medida era hombre, era más fácil que encajara en el modelo un hombre que una mujer. Entonces ahora había más diagnósticos hacia los hombres que hacia las mujeres. Una vez que hicieron controles en el experimento y eliminaron los sesgos, estos sesgos específicamente de sexo sería en este caso, no sé si también de género, porque sería interesante saberlo, pero cuando eliminaron los sesgos sexuales en la medición, resulta que la relación real no es 6-1, sino es 1.2-1. Mm. O sea que es casi miche-miche, que sería lo que se esperaría en muchas otras cosas, ¿no? Entonces,
pero imagínate en cuántas otras cosas, en cuántas otras cosas ha operado este mismo sesgo. Me acuerdo de Sally Ride, la primera astronauta estadounidense, que casi la mandan al espacio exterior con 100 tampones.
Sí, con una caja llena de tampones, ¿verdad?
Unos días que iba a estar.
Por un viaje de 20 días y le iban a mandar como 100 tampones.
Sí, o sea, los trajes de astronauta que están diseñados para cuerpos con vagina de género femenino.
El espacio para el piloto de un avión de caza, de un jet, uh-huh, está hecho para un hombre anglosajón de 1.80. Digo anglosajón porque una persona a lo mejor más alta o más obesa o una mujer que generalmente y en promedio tiene una estatura o un tamaño, una complexión poco menor que el hombre promedio, no cabría exactamente. Y ahí importa, porque 5 kilos más o menos pueden ser la diferencia entre si cabías bien en un asiento que te tiene que detener y que si es necesario vas a incluso propulsarte hacia afuera. Entonces, y lo de los astronautas que dices, una misión espacial de puras mujeres no pudo ser posible porque no había suficientes trajes para mujeres. O sea, lo que iban a hacer es ponerles el traje de hombre chico, el tamaño, ajá, no el mediano, el pequeño, para que le quedara, porque también hay mujeres muy altas, por supuesto, pero en este caso, pues sí, iban a necesitar el traje chico y no había suficientes, porque creo que se tienen que hacer 2 equipos de 6 cada uno, entonces 12 no tenían a la mano y no pudieron haber hecho eso. Oye, sí, y en el caso del astronauta, que le pudieron haber preguntado a alguien, oye, más o menos cuánto se necesitan para una semana o dos que se va a ir, o 20 días.
Sea, justo eso es lo que digo, que cómo neta no se les ocurría a los que estaban en el control preguntar, pero bueno.
Yo creo que finalmente preguntaron o alguien vio, oigan, estos 3 kilos de cosas extra, porque aparte en un viaje espacial, cada gramo importa. Cada kilo cuesta como $200,000 en combustible levantarlo. Y, oye, pues aquí llevamos una caja de maletas que no es necesario. Pues, sí, finalmente no lo mandaron. Entonces, a lo mejor sí preguntaron al final. Pero todo tiene que ver con el mismo sesgo, con el mismo prejuicio, que el hombre es la medida. El hombre en la medida, en la manera en la que interpretamos el mundo desde las... antropología en este caso, o la manera en la que el hombre, digamos, el sexo masculino es la medida con la que se ven y se analizan los comportamientos de sociedades de hace 1 millón de años. No es tan fácil de interpretar. Digo, tú como historiadora, dime, ¿cómo podemos saber cómo se comportaban? Es a partir de restos que te encontramos, ¿no? Lo que tenían alrededor.
Sí, a ver, como doy un paso como histórico y luego doy un paso al presente. Sí tenemos que considerar que como los, entre comillas, estoy poniendo entre comillas, padres de muchas de estas disciplinas como la arqueología, la antropología, son lo que, o eran lo que en inglés se llama WASP. No sé si has escuchado ese término.
White Anglo-Saxon Protestant.
Sí, entonces, o sea, ellos eran los que fundaron estas disciplinas, ¿no? Entonces, las disciplinas se fundan a través de... No a través, como junto con los lentes, prejuicios, preconcepciones que traían estos hombres blancos que estaban analizando al mundo. Y entonces varias de sus preconcepciones se filtran en el inicio de estas disciplinas de las que ahora estamos hablando. Biología, antropología, arqueología. Entonces, ¿qué pasa con el tiempo? Que empezamos a desarrollar tecnologías que nos permiten cuestionar las narrativas que desarrollaban esos hombres en los siglos XIX y XX y que a lo mejor venían de especulaciones previas. Entonces tenemos tecnologías, o sea, son un montón. La percepción remota, que tiene que ver con los satélites que están en el espacio exterior detectando y reconfigurando la cartografía de las civilizaciones antiguas, ¿no? Porque con el calor, ¿cómo está esta onda de la percepción remota? Con el calor y con detectando cierto tipo de materiales, por ejemplo, en la selva del sureste de México, pueden ver dónde hay como pirámides ocultas. El ADN... Esto que platicábamos de los XX y XY, uh-huh. Los análisis que apenas a inicios del siglo XX podemos hacer para determinar si los restos humanos que tenemos frente a nosotros son de sexo femenino o masculino. Entonces, todas estas nuevas tecnologías son las que nos están permitiendo cuestionar las narrativas fundadas enormemente en especulación que veníamos acarreando desde hace cientos de años, y a mí me parece como fenomenal. Y también, hay que decirlo, son dos antropólogas las que están haciendo esa pregunta.
Entonces, sí, exactamente, y lo explica muy bien cuando yo los escuché en un podcast, y si lees lo que escribieron, que se enfrentan a este prejuicio, hay un desbalance en cuántos libros fueron escritos por hombres que a comparación de cuántos libros fueron escritos por mujeres, aunque poco a poco se está subsanando la zanja, pero por algún día hicimos un cálculo aquí en México, ¿no, Maritza? Hay más científicos que científicas, o hay más jóvenes estudiando ciencias o STEM, o carreras STEM, en México son más los hombres que las mujeres, que las mujeres están empezando a aumentar en proporción, pero no es 50-50, de hecho van a pasar quizá décadas para que llegue a ser 50-50. Entonces, antes era más grande la zanja, eran más los hombres escribiendo la historia, los libros, diseñando las exhibiciones museográficas, determinando cuál era la narrativa general del campo. Entonces, pues bueno, Sarah Lacey y Kara Okobok se propusieron retar la idea, porque pues muchas veces hay que hacer eso. A ver, vamos dando un minuto para ver si es cierto el punto de partida del que empezamos. Eso es más o menos lo de cuestionarse una premisa. Y una premisa tan sólida, aparentemente, como esta, que es un prejuicio, y que Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos y las premisas falsas pasan porque parecen ciertas, parecen obvias, son muy verosímiles. Uno pensaría que si va a haber algo peligroso que hacer, lo van a ir a hacer los más grandes, por lo menos de tamaño. Y si hay que cuidar a los niños, pues que los cuiden sus mamás. Eso sería el prejuicio con el que lo veríamos desde hoy. Pero son sociedades muy diferentes, eran sociedades muy diferentes, eran tribus de 50, 80, 120 individuos, no eran grandes sociedades como en las que vivimos hoy. La división del trabajo era diferente. Probablemente no podían darse el lujo de que la mitad se quedara y la mitad fuera a cazar. Probablemente todos tenían que ir juntos a buscar a la manada a la que van a seguir por un tiempo hasta que la encuentren. Uh-huh. Y hay algunos indicios en las sociedades cazadoras-recolectoras de hoy, que todavía las hay, sobre todo en Papúa Nueva Guinea, que hay una gran variedad de lenguajes y de ecosistemas, también en África, algunas todavía en el Amazonas. Y la división de trabajo que encuentran en esas es que los reportes es, sí, vi mujeres cazando. Y no era, primero creían que era una excepción, pero no, al parecer no era excepción, sino al parecer era la regla.
Pues mira, acá lo que a mí se me ocurre, y trato de vincularlo con mi propio trabajo como en investigación histórica, es que, regresando a este argumento que estamos haciendo de que hay sesgos en la construcción de datos y en el análisis científico, ¿no? La ciencia no es neutral. Entonces, lo que hacemos desde las ciencias sociales es que operamos, como ya más recientemente, bajo el principio de posicionalidad. No sé si lo has escuchado.
No, explícamelo, por favor.
Es un término originado en la teoría feminista que se refiere a la idea de que la producción de conocimiento se encuentra situada en un contexto particular. Entonces, o sea, lo que propone es que experimentar el mundo desde diferentes ejes de diferencia social como género, raza, clase, sexualidad, implica diferentes posicionalidades. ¿Qué significa esto? Que al final del día, cómo te posicionas tú o cómo experimentas el mundo, forja el tipo de ciencia y el tipo de datos que vas a producir, ¿no? Entonces, me parece muy chido que bueno, desde las ciencias sociales estamos haciendo esto. Con mis alumnos del Cualtos es como una idea que les trato de, sobre todo a los de biomédicas, como ¿Cómo influye tu experiencia en lo que estás observando y en lo que estás analizando científicamente? No están en el vacío. Pero creo que con la inclusión de más mujeres y de personas de diferentes diferente género, bueno, la idea de raza que le acabo de leer aquí, justo no estoy de acuerdo con ella, pero de clase, de estrato socioeconómico, en la labor científica, vamos planteándonos nuevas preguntas y vamos cuestionando a las narrativas científicas con las que hemos venido cargando por cientos de años, que me parece genial.
Sí, y en muchos casos se ven estos sesgos, este punto de partida en el que somos antropocéntricos y muy androcéntricos. Se notan muchas cosas en la cultura popular, que normalmente los héroes son hombres en muchas de los mitos, de las mitologías, y después en las novelas, y después hasta en las películas, o hasta en las series de televisión, por ejemplo, Star Trek, ¿te acuerdas tú de esa? ¿Sí te tocó?
No,
sí, era bien antropocéntrica y bien androcéntrica porque, o sea, los héroes eran hombres, y al planeta que llegaban y todos eran humanoides que respiraban oxígeno y que con los quienes podrían comunicarse en inglés. O sea, ahí está el ¿cómo se llama? ¿Posicionamiento?
Posicionalidad.
Posicionalidad. O sea, el punto de partida de que a donde vaya van a ser como yo, o voy a poder estar yo como aquí, pues, o sea, la misma presión, gravedad. Todo lo que necesitaría ser cierto para que llegues a otro planeta y te bajes a platicar, o sea, y que sobrevives con la misma atmósfera, es demasiadas coincidencias como para que en realidad vaya a pasar. Hoy que sabemos un poco acerca de cómo son los otros planetas en otras estrellas, sabemos que lo más seguro es que no haya uno idéntico al nuestro, pero eran las historias que nos contábamos también muestran este sesgo de que creemos que todo es como yo o que todo debería de ajustarse a mí. Y cuando digo a mí, me asumo también en la posición de pues que el sesgo es de que es el hombre, no el humano, el hombre, el masculino, uh-huh, el que ha dado o ha creído que la medida de todo tiene que ser alrededor de él. ¿Y qué más que la cacería? O sea, ¿qué más masculino que ir a cazar una bestia, no? Eso es la, o sea, entiendo que el prejuicio, pues es lógico que se asumió y que muchos dijeron, sí, pues claro, ni modo que no. O sea, cazar es una, no es una actividad cualquiera. Cazar es heroico, o era heroico. Digo, ahorita ya pues uno nomás va a la carnicería y ya te dan el pedazo. Pero antes era, o sea, cazar significaba arriesgar la vida y la apuesta máxima, matar o morir. Ser el héroe de la tribu o no regresar significaba tener pieles y comida para meses o no tener nada. Pero en la naturaleza las hembras también cazan, no, no habría por qué pensar que no. O sea, las hembras, las leonas cazan tanto como los hombres, o creo que más. Las hienas son matriarcados, los perros cazadores cazan a machos y hembras juntos y ahí van y a donde comen, luego de ahí le siguen caminando. O sea, no se puede quedar nadie atrás, porque de ahí se van a ir a otro lado. No deberíamos de entonces pensar que todo va alrededor de cómo somos, porque pues probablemente no hay, y esto es lo que nos dicen estas investigadoras, no hay sustento para pensar que ese prejuicio se sostiene. Sara Lacey y Kara Okobok lo analizaron y están poniendo sobre la mesa muchos argumentos muy sólidos que los vamos a compartir.
Oye, Víctor, pero no. Una pregunta, no, a ver, leí el abstract, no el artículo completo, pero ¿qué pasa con los individuos intersexo? Que históricamente, ya no se usan estos términos, se les denominaba hermafroditas. Entonces nos referimos a individuos con características físicas que no caben en los modelos o nociones binarias de femenino masculino, o como simplemente macho hembra, como los ha habido siempre, ¿no? Entonces, para empezar, digamos, sin tener que hacer una revisión de literatura, como lo hicieron estas antropólogas, tenemos, digamos, hoy en nuestra sociedad hay gente que, digamos, por sus propios cromosomas, desafía este modelo binario de la división del trabajo, ¿no? Entonces, siento que más bien me sorprende que la teoría de el hombre cazador haya sido, o sea, haya aguantado tanto tiempo.
Ha sobrevivido tanto tiempo. Y es lógico que ya algún día se tenía que poner, se tenía que retar o poner sobre pasarla por el escrutinio de la razón con las nuevas herramientas y las nuevas maneras y narrativas que tenemos hoy, porque eso también tiene mucho que ver. Cosas como las que se celebran hoy también ayudan a que veamos que, pues, bueno, no es cierto que el hombre es la medida, que también tenemos que completar todas nuestras narrativas con otras voces, para empezar, el de la mitad de la población del mundo, que era el sexo femenino. Pero sí, lo que dices acerca de los cromosomas y de que no solamente es blanco y negro, es decir, no todos los hombres son XY, todas las mujeres son XX, y solamente hay esos dos, existen. Todo una graduación entre uno y otro, que las antropólogas lo mencionan como un punto importante en su argumentación también. De hecho, los hombres tenemos más testosterona, las mujeres tienen más estrógenos, pero no significa que sea 100% de uno los hombres, 100% del otro las mujeres, y 0% de lo contrario, digamos. Fluctúan entre individuos y fluctúan en diferentes etapas de la vida y fluctúan de diferentes también momentos del año.
Entonces, ay, para las mujeres, o sea, fluctúan cada mes. Yo que sí tengo mi aplicación de para rastrear mi ciclo menstrual, ya me dice como, hoy vas a tener más de esto, hoy vas a tener menos de esto, y puedes esperar sentirte diferente o puedes notar ciertos cambios en tu cuerpo. Entonces, ajá, mentira, ¿no? Que el estrógeno sea nada más femenino y la testosterona nada más masculina.
Sí, como... sí. Y al parecer ellas argumentan que los niveles de estrógeno están relacionados con actividades que requieren gran tenacidad y resistencia. Es decir, sabemos que la testosterona ayuda al crecimiento muscular, pero no es solamente eso lo que se busca al momento de hacer algo como seguir una presa por 3 días. A veces lo que necesitas es tener la resistencia, la tenacidad. Entonces ella dice, no hay nada fisiológicamente que impida que una mujer pudiera haber estado dentro de la cuadrilla de cazadores, porque no es cierto que las XX y los estrógenos no son compatibles con ese tipo de actividad. Al contrario, argumentan que lo son y que incluso son una ventaja en ciertas características. Pondremos por ahí el paper completo, pero pues bueno, yo creo que esta es una buena manera o una buena oportunidad para retar, para poner en cuestionamiento, para volver a pasar por el filtro de la razón y con los nuevos conocimientos que vamos teniendo, con las nuevas herramientas que vamos inventando, tanto técnicas como conceptuales, cosas e ideas, para analizar quiénes somos, cómo ha sido la historia de nuestra especie y cómo podemos comprendernos mejor. ¿Qué otras actividades de las sociedades antiguas serían o estarían mal interpretadas? Quizá muchas, quizá esta no es la única. ¿Qué otros roles de género están siendo atribuidos por prejuicios? ¿En qué otros momentos estamos cayendo en el prejuicio de que el hombre es la medida? Yo creo que son muchos, y yo creo que esto también se manifiesta, es una de las muchas maneras en las que los sesgos cognitivos, la limitación en la manera de ver las cosas, pues nos hacen que construyamos narrativas, historias, construyamos conocimiento un poquito sesgado, y que es suficiente como para que después las próximas generaciones se vayan por ahí. Hacer estas revisiones siempre es interesante, siempre derrumba prejuicios. A mí me gusta mucho cuando suceden estas disonancias cognitivas, que parece que es esto, pero resulta que es aquello, porque la evidencia te lleva hacia otro lado, y pues ni modo, hay que tener las dos ideas en la cabeza que son contrarias, pero luego encontrar que sí, que era la evidencia indicaba hacia un lado que, aunque cueste trabajo, hay que seguirla.
Sí, lo que me parece chido de este del tema que tocamos hoy es que es otro ejemplo en que la ciencia, digamos, invita a ser cuestionada, que yo creo que es como la gran virtud de la ciencia, ¿no? Que no pretende tener el conocimiento universal ni último sobre ninguna cuestión, sino que está dispuesta la ciencia a cuestionarse y a renovarse, y no hay pretensión al conocimiento completo ni que cruce tiempos ni espacios, sino que hay que estarla cuestionando constantemente.
Sí, de acuerdísimo. Eso es una de las características interesantes que tiene, que la hacen diferente a esta manera de interpretar el mundo que le llamamos ciencia, que es un método para poner a prueba nuestras ideas contra la realidad, y que se va autocorrigiendo en el camino, y entre más personas y más variadas las personas participan, pues más vamos completando el cuadro completo, que muchas veces es como si fuera un gran rompecabezas, y a veces hay una pieza que parecía que iba ahí, pero no, estaba un poquito diferente y hay que quitarla y tratar de encontrar cuál es la pieza que verdaderamente encaja mejor. Pero al final de cuentas estamos construyendo un panorama muy general, y después cada quien va y se especializa en alguna de esas piezas. Estas antropólogas nos ayudaron a ver que una de las piezas que teníamos encajadas parece ser que no era de la forma correspondiente. Parece que estaba chueca la pieza, no entraba muy bien, y la están afinando para que entre. Pues bueno, le dejamos hasta ahí, Marisa, ¿estás de acuerdo?
Chido.
Le mandamos un saludo a nuestro amigo Sergio, que parece que sigue detenido ahí en el Torito. Ni modo, vamos a ver si tenemos tiempo.
La próxima se digna aparecer.
A ver si la próxima ya viene por acá, pero bueno, les dejamos por ahí algunas referencias en la descripción del episodio para que quienes quieran adentrarse un poquito más en esta publicación o en algunas de las muchas publicaciones que se derivaron de ella. Voy a poner por ahí también el podcast que escuché yo con las antropólogas explicando, que me pareció muy bueno, su explicación es muy directa, para quienes lo quieran escuchar. Y pues bueno, como siempre, agradecerles, gracias Maritza, gracias a todos los que nos apoyan aquí en la cabina de Cosas de Sapiens, en el Centro Unitario de Los Altos, de la Universidad de Guadalajara, y sobre todo gracias a ti que nos escuchas, que nos ves a través de alguna de las plataformas en donde escuchas o ves tus podcasts. Te recordamos que estamos en las redes sociales como Cosas de Sapiens, y te invitamos a que estés pendiente de nuestro próximo episodio. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte, y si no, bienvenido al debate.
Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de Los Altos de la Universidad de Guadalajara.